Crímenes de Navidad. Hoy en su podcast Mentes Retorcidas les voy a contar un segundo crimen que ocurrió en Navidad, o al menos en estas épocas decembrinas. Se trata de la desaparición de la familia Sutter. En 1945, George y Jenny Sutter vivían en un hermoso caserón de dos pisos ubicado en Fayetteville, Virginia, Estados Unidos. Ambos eran descendientes de italianos y se habían conocido en la ciudad de Smithers, donde él era conductor. Para ese año ya tenían 11 hijos: John, que nació en 1922, Joseph Samuel en 1924, Mary Ann o Marion en 1926, George Jr. en 1929, Maurice Antonio en 1931, Mario Lee de 1933, Luis Enrico 1935, Jenny Orin en 1937, Betty Dolly en 1940 y Silvia en 1943. El último, Robert, nació en 1950. Con el tiempo, George llegó a manejar su propia empresa de camiones. La familia era respetada en la comunidad, aunque el padre solía tener cruces con sus vecinos italianos debido a su postura antifascista. Más allá de eso, los Sutter progresaban y parecían tener una vida normal. El 24 de diciembre de 1945, la pareja se retiró cerca de las 22 horas a su habitación del primer piso con su pequeña hija Silvia. John y George Jr. ya estaban dormidos en sus piezas. El resto de los niños se quedó escuchando radio en el living y jugando con algunos de los regalos que ya habían abierto. Esa noche, Ginny, la madre, se despertó tres veces. La primera fue cerca de las 12:30 cuando se levantó para atender el teléfono. Era un número equivocado. De camino a su cama, la mujer notó que las luces de la planta baja estaban prendidas y la puerta y cortinas abiertas. Vio además a su hija mayor, Marion, dormida en el sillón. La joven había trabajado todo el día en una tienda cercana. Jenny supuso que los otros niños se habían ido a la cama. Apagó las luces, cerró la puerta y regresó de nuevo a su pieza. Minutos después, un golpe en el techo la sacó del sueño. Al ruido le siguió el sonido de un objeto que rodaba por las tejas. Sin darle importancia, apoyó su cabeza en la almohada. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, eran cerca de la una de la madrugada y un humo espeso había inundado la habitación. La mujer sacudió a su esposo y a la niña y corrió. Marion se despertó con los gritos de su madre que bajaba las escaleras. Una vez afuera, Jenny, George, Marion y Silvia observaron una franja de llamas entre el teléfono y la puerta de la cocina. Sus hijos John y George Jr. aparecieron de pronto y se dieron cuenta de que Maurice de 14, Marta de 12, Luis de 9, Jenny de 8 y Betty de 5 habían quedado atrapados en los pisos de arriba. Desesperado, el padre corrió en busca de una escalera que mantenía apoyada al costado de la casa, pero de forma misteriosa el objeto no estaba, había desaparecido. Él y sus hijos intentaron en vano encender los dos camiones de la familia para alcanzar las ventanas. Sin embargo, ninguno funcionaba. Parecía que el destino les jugaba una mala pasada. En este momento, Marion corrió a la casa de un vecino para llamar al departamento de bomberos de Fayetteville, pero no pudo obtener respuesta. Otro vecino, testigo del incendio, condujo a la ciudad para intentar localizar al jefe de bomberos, F.G. Morris. Fuera de la casa de los Sutter, una multitud se acercó para ver cómo el fuego consumía el inmueble. Las llamas devoraron la estructura en 30 minutos. Debido a la falta de personal por la época de vacaciones y la guerra, los bomberos llegaron recién a las 8 de la mañana siguiente. Una vez en el lugar, los oficiales registraron las cenizas en busca de los chicos Sutter, pero no encontraron ni un solo rastro de los menores. Cerca de Año Nuevo, la oficina del forense emitió 5 certificados de defunción atribuyendo las causas de muerte de los nenes a incendio o asfixia. Por entonces, los Sutter comenzaron a preguntarse si en realidad sus hijos estaban vivos. No podían entender cómo podían morir en un incendio sin dejar ni un solo rastro. Con pocos resultados concretos, el departamento de bomberos ordenó a los Sutter que no tocaran la escena, aunque la familia cubrió el lugar con tierra para hacer un jardín conmemorativo. En esos días, un inspector de la policía atribuyó el incendio a un cableado defectuoso. Sin embargo, George recordó que la compañía local había inspeccionado la instalación semanas antes. A esto se le sumaron los dichos de un reparador de teléfonos, quien informó a sus padres que su línea había sido cortada de forma intencional. Poco después se supo un hombre fue arrestado tras ser visto por los vecinos robando herramientas de la propiedad en el momento del incendio. El sospechoso admitió el hecho y afirmó que había sido él quien cortó la línea telefónica pensando que era un cable eléctrico. Sin embargo, negó tener relación con el incendio. George Schroeder también afirmó haber encontrado algo parecido a una granada tipo piña entre los escombros. Las dudas sobre la muerte de los chicos se acrecentaron con los días. En este marco, la familia contrató a diferentes detectives. La mayoría cobraban grandes sumas de dinero. Tras esto, comenzaron a recibir denuncias de testigos que decían haber visto a los niños en diferentes puntos. Una mujer afirmó haberlos reconocido en un auto de la noche del incendio. Otra comentó que los vio en una parada turística al día siguiente, y una empleada de un hotel en Charleston declaró que estaban con dos hombres y dos mujeres que hablaban italiano. No recuerdo la fecha exacta. Sin embargo, todo el grupo se registró en el hotel y se quedó en una habitación grande con varias camas. Se registraron alrededor de medianoche. Traté de hablar con los niños de manera amistosa, pero los hombres parecían hostiles y se negaron a permitirme hablar con estos niños, detalló la empleada hotelera a la prensa local. A finales de 1947, Jenny miraba una revista y notó a una niña en una fotografía en New York que se parecía a Betty de 6 años. Según los archivos de la policía, George Soder viajó a la escuela de la menor para solicitar información, aunque se le negó la entrada porque no tenía identificación. Cada pista que les llegaba se diluía o era descartada. Ese mismo año, los Soder fueron protagonistas de otro extraño evento. A través de uno de sus detectives, se enteraron que el jefe de bomberos, Morris, había encontrado un corazón entre las cenizas del incendio. De acuerdo a los rumores, el oficial había enterrado el órgano dentro de una caja de metal en el terreno de la casa quemada. Los Soder confrontaron a Morris, quien admitió la veracidad del hecho y desenterró el presunto corazón. Los restos fueron enviados al director de la funeraria local, quien confirmó que en realidad se trataba de hígado de res. Tiempo después se supo que Morris había colocado allí el hígado para que los Soder lo encontraran y desistieran de la búsqueda. Los padres no daban el brazo a torcer. En 1949 encargaron a un patólogo de Washington, D.C. llamado Oscar B. Hunter una nueva excavación en la casa quemada. En el área del sótano encontraron cuatro huesos definitivamente identificados como humanos. El profesional concluyó que pertenecían a un niño adolescente. Los huesos humanos constaban de cuatro vértebras lumbares pertenecientes a un solo individuo, dado que los recesos transversales están fusionados. La edad del individuo al morir debería haber sido de 16 o 17 años. El límite superior de edad debería de ser de 22, ya que los centros que normalmente se fusionan a los 23 aún no estaban fusionados. Sobre esta base, los huesos muestran una mayor maduración esquelética de lo que cabría esperar de un niño de 14 años, agregaba. Otro de los fragmentos del documento decía: es muy extraño que no se hayan encontrado otros huesos en la supuesta evacuación cuidadosa del sótano de la casa. Además, señalaban al arder la casa solo en media hora. Uno esperaría encontrar los esqueletos completos de los cinco niños en lugar de solo cuatro vértebras. Otra de las hipótesis que investigaron estaba relacionada con el hermano de Jenny Soder, llamado Frank Cipriani. Creían que el hombre podría haberse llevado a los niños. La policía de Miami, donde vivía, revisó los registros escolares y de nacimiento para demostrar que cada niño bajo el cuidado de Cipriani era suyo. La familia llegó a creer que la mafia italiana también podría haber secuestrado a los chicos como venganza de las críticas de George Soder contra Benito Mussolini, aunque no había evidencia para corroborar esta teoría. La línea de investigación más prometedora involucró a un miembro reconocido en la comunidad de Fayetteville. George Soder había trabajado para él hasta 1943, cuando se separaron. El hombre era el cofirmante del seguro de hogar de los Soders. Dos meses antes del incendio, quiso convencerlos de contratar un seguro de vida para sus hijos, pero se negaron. Su maldita casa se quemará y sus hijos van a ser destruidos, les habría dicho el sujeto. Te pagarán los comentarios sucios que has estado haciendo sobre Mussolini, habría agregado. La policía nunca lo interrogó. Durante los primeros días tras el incendio, se desempeñó además como presidente de la investigación forense. Este comité consideró que el fuego había sido accidental. En 1950 la policía abandonó el caso debido a la falta de pruebas. Sin inmutarse, George y Jenny colocaron una pancarta publicitaria a lo largo de la Ruta 16 y distribuyeron folletos en los que ofrecían una recompensa entre 7 y 10 dólares por informar que condujeron a recuperar a sus hijos. después todo sobre ella. Tenía un sello de que no tenía remate. Era amor de un joven. El reverso está bonito. Luisa, amo al hermano. Boy. A 935. Luis, 9 años, desapareció el hombre de la. Los Sodor enviaron a un investigador privado a Kentucky, pero jamás tuvieron novedades de él. George Sodor murió en 1968 esperando la ruptura del caso. Su esposa Jenny construyó una cerca alrededor de la propiedad y desde el incendio se vistió de negro como luto. Murió en 1989. Sus hijos continuaron la investigación. Jamás creyeron que sus hermanos murieron en el incendio que marcó sus vidas el 25 de diciembre de 1945. Pues este caso realmente es un caso muy interesante en el aspecto de que no, nunca se han encontrado los restos de los niños. Es realmente, si conocen cuánto tiempo se tarda en cremar un cadáver, saben que es un proceso demasiado largo, por lo que si el incendio ocurrió en una media hora, es poco probable que se haya destruido los cuerpos de los niños al 100%. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos? Es una duda que siempre nos quedará. Y bueno, con esto damos por cerrado este episodio de Crímenes de Navidad. Hasta la próxima.